Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Senado ha protagonizado uno de los cara a cara más tensos entre el presidente del gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Este último ha subido el tono contra un gobierno que asegura está dejando un clima irrespirable en España. La Moncloa sale en auxilio de Pedro Sánchez y ahonda en la falta de autonomía de Feijóo. Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo presentó a Pedro Sánchez como la pesadilla más grande para España. El presidente vendió al líder del PP carente de autonomía. Todo ello entre aplausos y abucheos constantes de una y otra bancada.
Usted preside un gobierno en llamas. Está generando usted un clima irrespirable en España.
¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política?
Es usted el presidente más moderado que ha tenido España.
Es de dar lecciones de higiene. Vengan ustedes lavados.
No tiene límites, pero España sí.
Sánchez eludió responder sobre la malversación y defendió su hoja de ruta en Cataluña. Feijóo sostuvo que la próxima vez que se vean en el Congreso será en su debate de investidura.
La Audiencia de Zaragoza no seguirá las directrices de la Fiscalía General. Los 12 jueces de la audiencia han anunciado que sí revisarán a la baja todas las sentencias de delincuentes sexuales que tengan una condena mayor a la que contemplaba la nueva ley del sí es sí. Se desmarcan así del criterio fijado por la Fiscalía, que defendía que solo se pueden revisar aquellas que no estén en la horquilla penal de la nueva legislación. Yolanda Díaz insistía en no generar alarma y esperar al Supremo.
Que tengamos prudencia, que dejemos actuar a los órganos jurisdiccionales. Se ha pronunciado la Fiscalía General con una instrucción y vuelvo a decir que dejemos trabajar al Tribunal Supremo. Por tanto, creo que esto es lo que hemos de hacer y, sobre todo, pediría que no generemos alarma social en nuestro país.
Sobre la guerra de Ucrania, en las últimas horas, Kiev ha salido al paso de las informaciones que le presionan para que vuelva a la mesa de negociación con Moscú. Dicen que solo su país determinará cuándo y cómo negociar con el agresor y piden que antes cesen los ataques, que se retiren las tropas y que se liberen a todos los prisioneros. A todo esto, este miércoles el Parlamento Europeo va a votar si declara a Rusia como estado promotor del terrorismo. Se están denunciando más de 40.000 crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. Teresa Fernández.
Sí, la votación empezará a mediodía en el Pleno de Estrasburgo. Lo que se decidirá es, como bien dice, si se declara o no a Rusia como estado promotor del terrorismo, sponsor del terrorismo, como dice textualmente el Parlamento Europeo. Es un estado además criticado por usar medios terroristas. ¿Pero en qué se basa esta resolución del Parlamento? Pues en los más de 40.000 crímenes de guerra ya documentados que ha llevado a cabo el ejército ruso. De hecho, el documento va mencionando punto por punto los antecedentes. Por ejemplo, nombran la financiación de grupos y regímenes terroristas durante décadas, el grupo Wagner, el ejército privado de Putin, y luego también, muy importante, todas esas matanzas de civiles inocentes que han sido perpetradas desde el 24 de febrero en Ucrania. En el caso de que se dé luz verde a esta resolución hoy, se producirá un embargo total de las importaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid y los médicos de familia acercan posturas para levantar la huelga en atención primaria. Ambas partes coinciden en que ha habido un acercamiento y no descartan un acuerdo en las próximas horas. De hecho, hoy volverán a reunirse a partir de las 4 de la tarde. Los sindicatos trasladarán a los facultativos lo hablado con la administración y decidirán si siguen con el paro. Una de las claves de esa negociación es la ratio de pacientes por médico y el tiempo para atenderlos. Ángela Hernández es la portavoz del sindicato AMITS.
Digo que el acercamiento es importante, si no, no estaríamos planteándonos presentárselo a los profesionales y vamos a ver qué nos comentan de él mañana. Desde luego es un acercamiento importante. No han sido unas líneas tan concretas porque ellos tienen que consultar y nosotros tenemos que consultar como para llegar a un preacuerdo que presentarle a los profesionales, pero bueno, apunta en la buena dirección.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio en este momento. Estás en la cadena COPE, tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este miércoles 23 de noviembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo y la verdad que me apasiona mucho estar dándome cuenta la cantidad de gente que ahora mismo de madrugada pues está intentando dormir, y hay otros tantos que ahí están trabajando desde hace unas cuantas horas. Así que mi saludo a esos dos sectores de la población de los ponedores de calles, los currantes y los insomnes. Y siempre en este programa de radio nos alejamos de la política y realmente nos fijamos más en las historias humanas y las historias bonitas y positivas, que son las que nos alimentan el alma para darnos cuenta que a pesar de todo, pues la vida mola un montón. Y por eso la primera calle positiva que monto en el día de hoy lo hago pues en favor de una persona que es muy conocida, que es español y que además es muy querido por todos, y me estoy refiriendo al chef José Andrés, porque ha sido homenajeado en Ucrania por la labor humanitaria que ha desarrollado en este país desde que comenzó la guerra. Este martes, por ejemplo, el presidente Zelensky ha descubierto en la Plaza de la Constitución de Kiev pues una placa conmemorativa con el nombre del cocinero español, que se suma a otras que ya forman parte de los que se ha llamado el Paseo de los Valientes. Y es que en su discurso, el mandatario ucraniano ha querido agradecer a José Andrés pues el haber estado desde el principio con ellos. La verdad es que la fundación del chef World Central Kitchen llegó a Ucrania tan solo 2 días después de que comenzara la invasión rusa, con el objetivo de distribuir comida sana y caliente entre la población civil afectada. Y durante meses, sus fogones solidarios pues estuvieron presentes en más de 30 ciudades, donde cada día repartieron alrededor de 320.000 comidas. Zelensky, el presidente, asegura este martes que nunca van a olvidar esta ayuda, y por eso quieren que José Andrés quede ligado para siempre a la historia de su país con esta placa. Así que entenderás que me parezca pues más que merecido este reconocimiento, y no puedo evitar sentir pues cierto orgullo por lo que este cocinero español está haciendo en el mundo a través de su organización.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 23 de noviembre. Vamos a intentar llevarte hasta las 5 de la mañana, siempre con historias positivas, donde vamos a recordar y vamos a conocer y a descubrir cosas súper interesantes. Por ejemplo, en esta primera hora vamos a hablar de lo difícil que es hacer en algunas ocasiones pues los trámites con la administración. Bueno, pues vamos a escuchar dos ejemplos de personas que han pasado un verdadero calvario para un tema tan sencillo como puede ser pues dar de alta a un nuevo hijo. Parece sencillo, pero con esta administración está siendo bastante complicado. Es que, en ocasiones, parece mentira que estemos en el siglo XXI y que el papeleo pueda incluso complicarnos tanto la vida. Vamos a ver qué es lo que está pasando y, sobre todo, lo vamos a compartir en esta mañana en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Va a estar con nosotros Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar la figura de una mujer increíble, de Jennifer Lynn López, conocida como Jennifer López. Ella es actriz, es cantante, es bailarina, es productora, es diseñadora, es empresaria estadounidense, y todo lo hace bien, es que es increíble. De origen puertorriqueño, es una mujer que ha sabido alcanzar el éxito en todos los proyectos que embarca. Hoy vamos a conocer mejor su figura.
Pues sí, una tía bastante borde. Yo la entrevisté en Los Ángeles y es una señorita bastante borde,
sí,
o por lo menos le
pillé
en un mal día. Sí, sí, le pillé en un mal día, lo tengo clarísimo. Es que iba de la mano con Marc Anthony.
Entonces, era la época de Marc Anthony,
sí,
ahora hubiera ido con Ben Affleck
discutiendo permanentemente. Pero bueno, a mí me llamó la atención y bueno, pues hoy vamos a descubrir un poco más de Jennifer López. En cuanto al tiempo que nos espera para la jornada de hoy, me imagino, Diego Pinilla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que el día viene con frío y con lluvia. Al menos lo que tengo aquí en el ordenador es que el día viene complicado.
Pues sí, el día viene complicado y también con viento. Para este miércoles seguiremos pendientes de las fuertes rachas de viento que se están sintiendo estos días por la borrasca Denise, y esta es la cuarta gran borrasca de la temporada, y esos vientos fuertes de los que hablamos están afectando sobre todo en el noroeste de Galicia, el Cantábrico, Baleares, el litoral valenciano el entorno de Alborán y las áreas de montaña. También habrá lluvias en casi todo el país, aunque se espera que esas precipitaciones vayan disminuyendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, hay que destacar un leve ascenso en las máximas y también en las mínimas, que dejarán algunas heladas débiles en los Pirineos. En Murcia y Alicante podrían llegar hasta los 26 grados de máxima y la chaqueta de oro de hoy se va a ir hasta León, donde están previstos 4 grados de mínima, Pulpo.
Pues los ponedores que están en la carretera, precaución, si alguien tiene que comentar algo de cómo están las cosas por ahí fuera, las vías de comunicación con este programa, con este equipo, son las de siempre. Teléfono gratuito 950-6006. Si nos quieres escribir en Facebook, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles, y si quieres dejarnos un WhatsApp, lo puedes hacer en el 662-942-605. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados. Escucha estos, que enseguida te cuento qué tienes que hacer para conseguir tu diploma con tu nombre bien grande.
Hola.
¿Qué tal? ¿Ya estás en directo?
Buenos días. Estoy ahora mismo en un pueblo, sí, estoy en un pueblo antiguo de Japón que se llama Kawagoe, que tiene las casas antiguas pues de hace 400 o 500 años, uh-huh, y estoy aquí pues de paseo, pero vivo aquí, en Japón.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú ¿Tú por dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo, pues he pasado por Calatayud, voy por la Nacional 2 y estoy, bueno, voy con manos libres, pero me acabo de detener ahora mismo.
Uh-huh. Hola, buenos días. Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando ahora mismo, ¿no? Entonces.
Pues sí, estamos aquí en Mercamadrid ahora mismo, haciendo cola para cular en los muelles.
Ajá.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos.
Ah, sí. A ver, cuéntame, ¿dónde has salido y dónde pretendes llegar?
Pues mira, salí de la zona de Murcia.
Sí.
De trabajo, fui a Italia.
Sí.
Cargué y yo voto.
Ángel, ¿por dónde andas?
Pues llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre, el vento, de una operación muy delicadita,
uh-huh,
y le hacemos las noches, yo estoy trabajando también, y les hacemos las noches mis hermanos y yo. Está diciendo, porque me está apuntando por aquí detrás, que te diga que es súper amigo del líder, del
qué
Herrera.
Bueno, qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno. Pues nada, el Herrera ahora ya te estará escuchando, ¿eh? Está escuchando
ya
siempre el programa,
pues
mientras.
Pues dice que es de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, entra en directo, porque ya sabes que con ese gesto lo que nos vas a hacer es ubicar un poco en dónde te encuentras, cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles, y automáticamente el diploma llevará tu nombre si entras en directo en este programa de radio. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La pregunta que te planteamos hoy en nuestro Facebook es, ante la subida de precios en todo, ¿tú en qué estás escatimando y en qué no? Te vamos a leer. Gracias por estar.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before the night was through, something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Qué canción tan bonita de Frank Sinatra, el Strangers in the Night, para acompañarnos a las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, no dirás que estoy equivocado. Los precios están subiendo muchísimo y ya hay muchísima gente que está escatimando a la hora de comprar muchos artículos. En vez de comprar, pues quizá los más caros que ha estado comprando hasta el día de hoy, pues ahora se está mirando mucho más el precio y la distribución del dinero mes a mes.
Claro, hasta artículos de primera necesidad. Tú imagínate cómo se va a notar esto en las Navidades, que por la general lo que hacemos ahí es comprar caprichos. Yo ya ando mirando, porque yo siempre soy una reina muy aplicada, madre de mi vida, Pulpo.
Claro, así está la sociedad entera. Si es que,
sí, claro, es que...
La gente está mirando todo. O sea, si el queso fresco lo compraba antes de tal marca, pues ahora me tengo que conformar con la marca blanca.
Claro.
Y eso hay que tener mucha precaución. Ya verás, Jorge Alcalde, lo que nos va a contar luego, porque los investigadores también, la gente que mira el consumo de la sociedad, están bastante alertados.
Sí, pues mira, te cuento. Raúl Prieto nos cuenta que fundamentalmente lo que él ha recortado ha sido en ocio. Claro. Más que en la compra del día a día y demás, pues en ocio, en salir. Al final, el cine, el teatro, salir a cenar y demás. Carlos Herranz dice, ¿algún capricho culinario me he quitado? Que antes me gustaba pues darme alguno y ahora no lo hago. Y luego coger el transporte público lo más posible para evitar coger el coche. David Febrero dice que ha encontrado marcas blancas de un montón de alimentos que antes pues gastaba en la marca premium, como se suele decir, y ahora pues tira de la marca blanca. Claro. Sale muy poco o nada y prácticamente no gasta nada en ropa. Tenemos también a Alonso Romero. Dice, yo procuro controlar las salidas, las comidas, las reuniones fuera de casa, pero luego he llegado a la determinación de que es mejor mantener algunas, no quitártelas todas, dice, porque la hostelería se lo merece y si debo y tengo que recortar, pues procuro no dañar a gente cercana, sea del gremio que sea. Son tiempos difíciles para todos y bueno, de vez en cuando sí que le gusta seguir saliendo a comer, aunque hace un pequeño esfuerzo porque sabe que la hostelería lo agradece.
Claro.
Juan Luis dice que no, que ha recortado en restaurantes y luego nos cuenta que él era muy aficionado a comprar buenos vinos y que ahora se está cortando bastante en adquirir ese producto que para él era un lujo, claro.
Pues fíjate, cada uno en su situación y con sus decisiones. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo estamos ahora mismo mirando más las cosas que compramos ante la imparable subida de los precios de las cosas que necesitamos en nuestro día a día. Ahora mismo son las 4:18, 3:18 en Canarias. Yo doy la bienvenida a Antonio Sevillano Galván, a las camisetas de Alejandro, a Thanos de Tales, a Joaquín Marzo, que está en Zaragoza, o a Juan Pedro Pérez Bolo. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos en este momento 83.741. En el momento en el que tú te sumes, yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y te vamos a demostrar que no estamos solos, que no somos bichos tan raros y que somos un montón de gente las que ahora mismo estamos poniendo las calles a este miércoles 23 de noviembre de 2022. Música arriba. Y una de las cosas que también está sufriendo o padeciendo la sociedad en España desde hace un montón de tiempo, además, es que si en alguna ocasión has tenido que realizar algún trámite y te han dicho eso de vuelva usted mañana, pues esto te va a venir muy bien conocer. Imagínate que ni tan siquiera puedes ir a esa ventanilla y te resulta imposible realizar la gestión que tienes pendiente. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Antonio durante más de 2 meses en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en España.
La frustración es el ver que estás dándote de muros contra una pared, que no puedes hacer nada, que tienes una hija de 2 meses y de 3 años. Yo creo que lo que falta un poco es que se pongan en nuestros casos. 2 meses sin cobrar. No veo yo a ningún ministro 2 meses sin cobrar.
Es que te estoy contando la historia de Antonio y su mujer. Fueron padres por segunda vez el pasado 30 de agosto cuando llegó el momento de registrar a su hija en el Instituto Nacional de Seguridad Social, comenzó su calvario.
Tenemos a la niña el 30 de agosto y bajo a registrarla y me dicen que ya, que no te dan cita por el tema COVID y entonces que te manda el registro por mail. De momento mi hija, hasta hace 5 días que nos llegó por carta ordinaria, mi hija no existía para la Seguridad Social.
Es que al no poder inscribir a su hija, Antonio y su mujer no cobraban sus bajas de paternidad y maternidad. Además, justo en esos meses le subió la hipoteca por el incremento de los tipos de interés. Es decir, no le salían las cuentas, pero no había forma humana de conseguir esa cita presencial y poder resolver el problema.
Lo de las citas es una vergüenza. No hay telefónicas, entonces yo a la oficina de la Seguridad Social, la tengo aquí al lado de casa, voy, pido por favor y le cuento el caso, que llevamos casi 2 meses sin cobrar. Me dice que como yo hay muchos y que es lo que hay y que si tenemos alguna queja, al ministerio.
Bueno, pues Antonio y su mujer no fueron al ministerio, lógicamente. Tuvieron que pedirle dinero prestado a sus padres, pues para poder pagar la hipoteca.
Tengo que pagar la hipoteca todos los meses y he estado 2 meses sin poder pagar la hipoteca, octubre y noviembre. A la hora de la Seguridad Social, mi hija, como no existe, nos han atendido porque hay enfermeras y enfermeros muy majos. La problemática también es tener que volver a pedir dinero a mis suegros y a mis padres.
Fíjate, hace tan solo unos días, Antonio y su mujer han podido finalmente registrar a su hija pequeña en la Seguridad Social después de muchas noches sin dormir y la impotencia de verse ignorados por la administración, y ya están cobrando la prestación por paternidad y por maternidad. Bueno, es un final feliz que anhelan miles de familias en España con estas mismas situaciones, incluso más complicadas, porque a cualquiera de nosotros nos desquicia intentar una y otra vez resolver cualquier tipo de trámite. Pues imagínate a una familia con 2 hijos que tienen autismo y un grado de discapacidad que les da derecho pues a varias ayudas, pero es que ninguno está cobrando por ellas. En el caso de Ainhoa, que lleva más de 1 año esperando que le paguen ni más ni menos la prestación por su hijo.
Pedí una cita presencial, pero tenía que hacer varias gestiones y lo primero que me dijo que tenía que elegir que es solamente una de ellas. Le dije, a ver, un poco de compasión, por favor, que es imposible conseguir cita, he conseguido una, no me hagas esto.
Claro, harta de conseguir una nueva cita presencial, Ainhoa envió la documentación pertinente vía telemática, pero sorprendentemente le cancelaron la ayuda.
Cuando obtuve certificado digital, mandé la renovación por el registro con el certificado digital. Nos llega una carta diciendo que se nos ha retirado la ayuda por no haber presentado la tarjeta de discapacidad. Cuando yo ya lo había intentado por todos los medios y había intentado coger cita presencial, totalmente imposible.
Imagínate la situación. Bueno, pues ya desesperados, Ainhoa y su marido se pasaron noches en vela entrando en la página web para intentar conseguir una cita presencial y por fin lograron el milagro. Les atendieron. Eso sí, aún siguen sin cobrar.
Hace poco mi marido ha ido, le han cogido la tarjeta y no sabemos nada más. Ya de esto hace 20 días, se supone que sí, que nos lo pagarán, lo que nos debían haber pagado en julio, pero a la espera estamos.
Bueno, pues yo creo que hay que ponerse en la piel de estos padres que, además de afrontar cada día el cuidado de 2 niños con discapacidad, pues tienen que hacer equilibrios para llegar a fin de mes porque no cobran las ayudas. Unas ayudas, insisto, a las que tienen derecho y que tienen reconocidas, pero la Seguridad Social no les paga. Es que el colapso del Instituto Nacional de la Seguridad Social es tan brutal que no sirven de nada presentar la documentación en tiempo y forma. Es verdad que la dinámica que están, bueno, pues poniendo en marcha desde esa administración es cancelar automáticamente una prestación si va asociada a una fecha de renovación del que la percibe. Y estamos hablando de gente, perdón, que no recibe la pensión, que es una incapacidad o una ayuda para un hijo que tiene pues esta característica. Está afectando a millones de familias en toda España y más vale que tomen nota aquellos a los que les corresponda. Ahora son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias y muchas veces mucha gente escucha este programa de radio precisamente por eso, porque se está comiendo la cabeza, se está preguntando por qué las cosas no fluyen, no salen bien y eso te genera una ansiedad que no te permite dormir. Y aquí vienes, a COPE, a poner las calles con nosotros mientras te contamos historias positivas. gran canción de Paco de Lucía, que fíjate, inicialmente iba a ser descatalogada, no confiaban en ella, se incluía en un disco que se editaba en 1973, el famoso Fuente y Caudal, pero ahí un periodista recientemente fallecido, Jesús Quintero, tuvo mucho que ver y convencer a la discográfica para que reeditaran de nuevo el disco y convirtiesen este single musical pues en un número uno. Se vendieron 300.000 copias de la época, que no está nada mal, y este Entre Dos Aguas pues comenzó a ser lo que es ya hoy, una canción de leyenda, una canción histórica que forma parte un poco del imaginario de todos los españoles. Vea, los ponedores están hablando hoy de las cosas en las que están escatimando a la hora de comprar.
Claro, Rodrius, por ejemplo, dice que lo que hace es salir menos de fiesta, pero que lo demás todo igual, que de comer no se quita y que frío tiene claro que este invierno no va a pasar. Manuel Valentín confiesa que escatima, por ejemplo, en fruta, intenta ahorrar también en combustible, en luz, caprichos y cosas así, también se las ha quitado, salvo lo que más le gusta, que es sus cervecitas y su vermucito del fin de semana. Dice, ahí lo siento, no escatimo porque para un gusto que me doy, claro, es que hay gente que se quita el ocio, pero hay otras personas que dicen, oye, mira, yo precisamente lo que me hace a mí más ilusión en la vida es que llegue el sábado y tomarme dos birritas con mis amigos, no me lo voy a quitar, ¿sabes?
Claro, mucha gente es que eso le da mucha importancia, ¿sí? Porque realmente la tiene, ojo.
Sí, sí, para la salud mental, es buenísimo.
Desde luego.
Pedro Andreu dice, lo que he recortado es en cuestión de comida, pero, dice, lo que no he recortado, perdón, es en cuestión de comida, pero sí en salidas y esos gastos que considero que no son necesarios. Alejandro Martínez da un consejo, dice, pues hay que ir comprando poquito a poco lo que vas necesitando, en vez de llenar la nevera con la compra para un mes, si se va comprando poquito a poco, sí que sabes lo que necesitas y nunca compras de más. Dice, y aprovechando las comidas que sobran, pues sí, claro. Innovando y haciendo platos nuevos. Claro. Dice, vamos tirando poco a poco, porque hay que medirse siempre, aparecen reveses que hay que afrontar y bueno, pues te obligan a salir menos. Nieves dice que ella sale del paso reponiendo. Claro, lo mismo que el anterior ponedor, que Alejandro. Dice, yo cada vez compro menos y, por ejemplo, una semana compro un poquito de pescado. Cuando ya se acaba el pescado, pues la otra siguiente compro un poquito de carne.
Claro, va variando.
Y así va variando. Antonio Ruiz dice que ha frenado en cervecitas, en ir a comer a sitios de comida basura, como el burger y demás, pizzas y luego la ropa. Me hace gracia, la ropa aparece varias veces, lo de, pues llevo 3 meses que no me compro nada de ropa.
Claro. Claro. Bueno, cada uno está organizando el dinero del que dispone pues de la mejor manera posible para afrontar esta imparable subida de precios, y lo que hay que hacer es ahorrar, desde luego, mientras se pueda, porque hay gente que no tiene capacidad de ahorrar, desgraciadamente. Bueno, es un tema que vamos a estar hablando hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que a la menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, pues hasta entonces te vamos a ir leyendo y te vamos a meter en esta mesa del estudio para que estés presente con nosotros. Yo quiero dar la bienvenida a Jesuli de Triana, que nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también Alberto Garrido, a Joaquín Marzo y a Juan Pedro Pérez. Son ponedores que están aquí ya siguiéndonos y les damos las gracias y la bienvenida en este momento de radio en el que Bea te confirmó que están ocurriendo cositas.
Pues sí, y hoy vamos a empezar, ya que estamos hablando de los precios y eso no desmoraliza a cualquiera, hoy vamos a irnos de fiesta y lo vamos a hacer en una discoteca de Sydney, en Australia. Nos vamos a ir concretamente al Club 77.
Toma ya. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
Mola, ¿verdad?
Jolín, qué recuerdo, vea, madre mía, qué temazo.
Yo ya me veo allí, tan feliz, tan contenta, hombre, con una copita, pulpo, disfrutando de una noche con amigos, con baile, con buena música. Pero le voy a poner un pero a todo este planazo, porque el plan es planazo. Pero todo tiene su aquel, su lado oscuro. Desde hace un mes, este club ha establecido una nueva norma, pulpo, y es que no puedes, está prohibido mirar fijamente a extraños, a gente que no vaya con tu grupo, a la cara. Salvo que tengas su consentimiento verbal explícito.
¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos!
Qué curioso esto, ¿no?
Imagínate, y tan curioso.
¡Qué barbaridad!
¿No? ¿Qué haces? Te arrancas los ojos, porque hombre, hay veces que es prácticamente imposible. Oye, yo no voy por la vida mirando a la gente fijamente a la cara.
Claro, es que la mirada frontal, la mirada fija, es cuando ya algo ha pasado, ¿no?
Claro, porque eso suele ser desagradable. Pero en este caso el club lo que quiere es evitar situaciones de acoso. ¿Sabes? Esto que porque alguien se te quede fijamente. Pero claro, Por ejemplo, si quieres ligar con alguien, ¿cómo te manifiestas? ¿Cómo se lo haces saber?
Claro, claro, claro. Pues desde luego que en ese local el tema de las miraditas hay que andarse con mucho cuidado porque parece que te van a cruzar la cara.
Claro, si no le lanzas miraditas previas, al final te vas a encontrar en una situación como esta.
Claro.
Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
¿Pero usted quién es?
¿Pero usted quién es? Claro.
¿De dónde ha salido? ¿Por qué me mira?
Claro, o sea, te puedes encontrar con esa situación.
Claro.
Porque si ha habido unas miraditas previas, ahí está este, ahí está esta, y luego ya pues te encuentras pidiendo una copa, que siempre pasa eso, que dices, qué casualidad, que me ha tocado al lado. Pues sí, es que no es casualidad.
Claro.
Pero si no ha habido unas miraditas previas, pues no sabes quién te está entrando. Vea,
en
ese bar.
Nuestra época del Scruffy siempre ligábamos allí con las miraditas.
Claro.
Anda que no he ligado yo estando ahí pinchando y con una miradita, un cruce de miradas, es que es fundamental.
Y guiñabas un ojo cuando ponías un temazo.
Claro, pues claro. Esta es para ti.
¿Eh? Estaba para ti, guapa.
Estaba para ti, guapa.
Bueno, según el club, su objetivo es crear un espacio seguro. Y para conseguirlo y para lograr que esta norma se cumpla por el local, por parte del local, porque es hasta complicado, ¿eh?
Sí, claro.
Pues van a estar vigilando oficiales de seguridad. Va a haber unas personas por ahí, por este espacio, que se van a distinguir por llevar chalecos rosas.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie! ¿Eh?
Van a ir cookies, van a ir con chalequitos rosas y entonces tú estás ahí en el Club 77 y como a uno se le ocurra fijar la mirada más de 4 segundos, lo mismo se lleva un zurriagado.
Hombre, claro, una guaspa pero bien dada, ¿no?
Claro, si una persona cree que alguien la está mirando intensamente, pues se puede acercar. Espera, que me entra la tos. ¡Ay, a ti también!
Ponte más, aléjate de aquí, por favor.
Ahí me parto.
Ay.
Bueno, la historia es que te puedes acercar a un... No me hagas reír, que todo esto soy yo también. Y entonces esto va a ser una fila de toses, ¿eh? Que va a quedar muy bonito. La historia, que si tú alguien te está mirando y que estás incómodo.
Sí.
¿Vale? Que ya estás incómodo. Pues puedes acercarte a ellos, a estos oficiales de seguridad, y denunciarlo. Claro, primero, yo tengo varias preguntas con respecto a esto. ¿Cómo demuestras que tú has estado acosando a alguien con la mirada, hombre?
Claro.
Porque tiene que ser muy intensa, tiene que ser muy desagradable. Tienes una mirada...
Como con poderes, ¿no?
Eso, muy desagradable. Y segundo, de ser verdad que te has pasado como observador, que los hay, ¿eh? Que hay gente que dice, pero ¿por qué me está mirando así?
Sí.
Que porque hay gente que no sabe mirar, también te lo digo, para ligar.
Claro.
Que en vez de ligar da miedo. Entonces hay que tener control con las miradas. Pero la historia, si te has pasado como observador, ¿qué pena conlleva esto? ¿Te denuncian? ¿Te echan?
Claro.
Bueno, pues parece ser que sí, que te van a expulsar del club y luego, dependiendo de lo agresivo visualmente que haya sido, pues pueden llamar a la policía o no. ¿A ti qué te parece esto, el Club 77?
Pues que da un poco de miedito, Bea, sinceramente.
¿Cómo están las cosas,
hombre,
eh?
Claro, porque es que cambian un poco lo que son las normas, entre comillas, de relacionarte con la gente.
Totalmente. Hay un momento ahí en el que yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero con otras, al final vamos a ser muy fríos, ¿no?
Claro.
Con todo esto.
Tal cual.
Bueno, Pulpo, ¿alguna vez te ha tocado la lotería?
Sí, me ha tocado una vez la lotería.
Ay,
una, o sea, una vez real y la otra vez la famosa de, en la que simulé que me había tocado. Pero una me tocó realmente, hará unos 6 años aproximadamente.
¿Ah, sí? Bueno, qué bien.
Sí.
Bueno, yo siempre pienso que si me toca una buena cantidad, me daría la buena vida. Porque claro, si te toca una cosa así de un pellizquito, ¿no? Que te toca,
1.400 euros a compartir con otro matrimonio que teníamos el mismo número.
Pues eso, que si te toca una cosa así de 2.000 euros, dices, ay, pues mira qué alegría más tonta para el cuerpo me he llevado, pero que no te saca de pobre. Pero yo siempre pienso que si me toca una buena cantidad, una cosa gorda. 3 millones de euros, por ejemplo.
Oh, bueno,
pues
bien.
Yo me daría a la buena vida, ¿no? A viajar, ir al gimnasio, a disfrutar de mis hijos, que es que no tenemos tiempo en estos tiempos que corren, nunca mejor dicho.
Claro.
Hay gente, sin embargo, que asegura que nunca dejaría de trabajar, le tocara lo que le tocara, porque ellos piensan que si no su existencia, pues no tendría ningún sentido.
Es verdad.
Que se aburrirían.
¿Pero qué me dices?
Claro, cada uno somos un mundo, pero precisamente hace unos días Neil Trotter es un mecánico británico que en 2014 ganaba 125 millones en el Euromillones.
Toma ya.
Contó en una entrevista que él se aburría, que la verdad que lo pasaba muy mal porque estaba aburrido. Con ese dinero yo creo que se te abren tantas opciones para pasarlo bien que tienes que ser muy cenizo para que te aburras. Yo soy esta gente que dice, pero es que me aburro. Pues vete al gimnasio, es que no me gusta el gimnasio. Bueno, pues vete a recorrer los museos de España, que hay un montón. Pues es que no me gusta ir de museos. Es que bueno, pues vete al cine toda la mañana. Es que entonces no te gusta nada. Es imposible con las oportunidades que da la sociedad de hoy en día que te aburras. O sea, sí, siempre se encuentra algo.
Que le ha tocado 125 millones de euros y encima le ha sentado mal.
Y le ha sentado, le han caído gordos, porque él dice que está aburrido. Bueno, hecho, reconoce que al principio dedicó tiempo a su principal afición, a las carreras. Él es un apasionado del motor, al final cambió su Ford Focus por un Jaguar y por un Porsche. Pero con el tiempo afirma estar hasta el moño de sentarse a ver la tele.
¡Qué injusto!
Qué injusto, de verdad, porque yo lo último que haría sería ver la tele, si tuviera esos millones. Dios da mocos a quien no tiene pañuelo, pulpo, porque yo estoy deseando descansar un poquito y ver la tele, pero no tengo tiempo. Bueno, Neil dice que tampoco se va a quejar después de que le hayan tocado 125 millones de euros.
Es una barbaridad.
Es para enterrarte vivo. Y es solo que pasar de trabajar en un taller todo el día, no hacer nada, pues que le costó un poco. Como dice mi madre, dramas del primer mundo, porque ya me gustaría a mí tener ese dinero, esos 125 millones de euros, qué maravilla. Oye, no podía ser de otro modo, rendimos homenaje hoy a Pablo Milanés, porque el músico cubano ha fallecido a los 79 años en Madrid, la ciudad donde residía desde hace años por su oposición al régimen castrista. Tiene muchos éxitos, pero quizás este Yolanda sea una canción
más representativa,
un himno para varias generaciones. Sí. La escribió en 1970, dedicada a la que fuera su mujer y madre de su hija. El cantautor cubano es una de las voces imprescindibles, sin ninguna duda, de la música latinoamericana. En Pablo Milanés está el jazz, está la rumba, el bolero, el son y otras muchas sonoridades y géneros. Ganó 2 Grammy Latinos y fue también Premio Nacional de la Música de Cuba.
Esta canción es muy emocionante, es una canción muy sentida. Una canción que también versionó Danza Invisible con Javier Ojeda a la cabeza. Y te aseguro que es una canción que emociona. Es la canción que nos sirve a rendir nuestro homenaje, nuestro tributo a Pablo Milanés. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles hoy, miércoles 23 de noviembre?
Te amo, eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano.
Qué canción tan bonita, qué himno generacional para un montón de ponedores que nos están escuchando ahora mismo a las 4:41 de la mañana. Nuestro homenaje a Pablo Milanés, fallecía ayer en Madrid a consecuencia de un largo cáncer que no pudo superar. Edu Medina, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer, eres de Córdoba, bienvenido a nuestro Facebook y muchísimas gracias. O José Manuel Vejines Muñiz, también a ti te mando un abrazo y las gracias por ayudarnos a crecer en nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono, hay un montón de gente que está marcando el directo de este estudio, el 950-6006, porque tiene que contarnos cómo le está poniendo las calles a este día. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en un pueblo de la provincia de Toledo, Carranque se llama.
Bueno. Oye, en aquellas zonas, en esos pueblos, en la madrugada suele haber bastante niebla.
Bueno, hoy hace muchísimo aire como para que haya niebla. Pero sí, suele hacer niebla aquí en esta época del año.
Es verdad, porque tú ahora mismo estás currando o te estás despertando, ¿qué estás haciendo?
Estoy trabajando, soy operario de conservación de carreteras.
Ah, bueno, fundamental, los del chaleco amarillo, que os la jugáis cada dos por tres.
Exactamente, los que no se nos reconoce la peligrosidad, porque dicen que nuestro trabajo no es peligroso.
¿Pero quién dice eso? ¿Es una auténtica falacia?
Pues se ha reclamado varias veces judicialmente y no se nos da la razón.
Jolín, pues yo creo que si alguien se la juega en la carretera, sois también vosotros que estáis ahí en los arcenes o en las medianas, precisamente atendiendo y conservando las carreteras para que el resto que va en su coche esté seguro.
Exactamente, de hecho ahí están las estadísticas que todos los años hay bastante fallecidos de compañeros por imprudencia de los conductores, pero vamos, por lo visto alguien dice que nuestro trabajo no es peligroso.
Madre mía, Jesús, ¿y llevas mucho tiempo tú dedicándote a esto?
Llevo 7 años ya.
Uh-huh. Y cuando llegaste aquí me imagino que ya sabías los riesgos a los que te exponías.
Claro, ya lo sabía, pero cuando entré aquí a trabajar era lo que había. No pude optar a otro trabajo y le he cogido el gustillo, la verdad. Uh-huh. Es un trabajo que me gusta.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se hace eso para que un camión de conservación de carreteras en los que os movéis, pues las flechas estén dirigiendo el tráfico hacia la derecha o hacia la izquierda en función de dónde esté situada? ¿Tiene diferentes botones o cómo va eso?
Sí, exactamente. Llevamos una consola que nos permite tanto ponerlo para un lado, ponerlo para el otro, dependiendo de las circunstancias que estemos. Uh-huh. Aparte, llevamos también un panel de mensaje variable en el que podemos decir si es un vehículo averiado, si hay niebla, si hay un accidente. Todo eso podemos ponerlo en el panel.
Qué bueno, o sea, es el panel variable, tú puedes escribir ahí lo que consideres.
Sí, vamos, tenemos unos textos predeterminados, una lista, y metiendo en el código sale ese texto.
Ajá, qué bueno. O sea, tú podrías, a lo mejor, metiendo un código para poder escribir lo que quisieses, podrías poner soy ponedor.
Sí, claro.
Qué grande, por favor. Qué grande. Escúchame, ¿y cómo está la noche en este miércoles? ¿Has tenido que atender alguna situación especial?
No, de momento, afortunadamente, nada. No hemos tenido que atender nada. Uh-huh. Hay mucho aire, se mete mucha vegetación en carretera que hay que estar retirándola porque los vehículos que vienen para que no se la encuentren.
Sí.
Y nada más. Esta noche toquemos madera que siga así y de momento solo eso.
Porque los compañeros tuyos son compañeros como tal, los que están también con las palas, con los quitanieves, pues estacionados.
Sí, de hecho también cuando ahora empieza la campaña también trabajo en ello. También hago el servicio de vialidad invernal.
Claro, antes de ayer yendo para Ávila ya había un montón de palas preparadas por lo que pudiese pasar, ¿eh?
Sí, nosotros tenemos 5 equipos y los tenemos los 5 preparados por si en nuestras carreteras ocurre alguna incidencia.
Uh-huh. O sea que
hecho somos los también grandes olvidados, aparte de que no se nos reconoce la peligrosidad. Cuando se habla de Filomena nadie habló de los operarios de conservación, que tuvimos turnos incluso de hasta 36 horas seguidas para despejar la carretera.
Uh-huh. Yo desde luego no puedo entender ciertas cosas y esta es una de ellas. O sea, que os hagan la cobra en cuanto a menciones y reconocimiento me parece fatal. De todas formas, tu oficina, digamos, tu mesa donde tú te cambias en esas áreas de conservación de carreteras que están en los arcenes o en las vías de servicio que pone conservación nacional 4, nacional 3, todo eso.
Sí.
Qué bueno,
macho. Sí, ese es nuestra base, por así decirlo.
Uh-huh. Qué bien. Pues qué placer conocerte, qué placer saber que formas parte de esta comunidad de ponedores. Yo te mando, Jesús, un abrazo enorme, las gracias, mi reconocimiento y agradecimiento por vuestro trabajo y que sepas que el diploma te lo vamos a mandar con muchísimo cariño.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Soy seguidor tuyo desde hace muchísimos años, incluso cuando estabas en otras cadenas y demás.
¡Anda!
Soy un seguidor tuyo.
Qué bien, pues Jesús, te agradezco un montón la fidelidad y que ahora estés con nosotros poniendo las calles. Cuídate mucho, Jesús, a ver si tenemos la ocasión de conocernos y darnos un abrazo.
Ojalá. Muchísimas gracias.
A ti, Jesús, gracias por tu servicio. Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego, hermano. Las 4:47, hora menos en Canarias. Vamos a conocer un poquito más el mundo de Jennifer López.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a acompañar el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio, hacemos radio en directo y llega ahora mismo pues la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en todo el mundo. Hoy hablamos de Jennifer López. Y es que hablar de Jennifer López, pues es hablar de una artista que ha sabido brillar en el mundo del espectáculo, ya no solamente como cantante, sino también como actriz, como bailarina e incluso como modelo. Es una auténtica celebridad que ha llevado su sello latino durante toda su trayectoria. Y como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos ayudará pues a descubrir más detalles sobre esta gran artista. Guillermo, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola Pulpo, buenos días. Jennifer López nació en Nueva York en 1970 en uno de los barrios con más influencia latina de la ciudad. Se trata del Bronx. De origen puertorriqueño, su padre David era un operador de computadoras y su madre maestra de escuela. A muy temprana edad empezó a mostrar habilidades para el deporte, pero sobre todo para el baile y la actuación.
Y por esa razón, a los 5 años, Jennifer pues ya estaría inscrita en clases de danza y a los 7 pues ya haría su primer tour como bailarina. De pequeña es verdad que se caracterizó por ser muy activa, le encantaban los deportes. En su escuela, por ejemplo, practicaba el atletismo, el béisbol, también el fútbol. Pero fueron la danza, la música y las actuaciones las actividades por las que ella se inclinó desde bien pequeña.
Que sigas tu corazón en los momentos que nunca niegas los voces y el sentido que tú tienes adentro, porque tú sabes. Y las veces en mi vida que no siguió ese voz en mi cabeza que estaba diciendo, hazlo así. Yo digo, no, voy a hacerlo así. Hey, me equivoca cada vez. Y tú lo sabes, todo el mundo tiene ese sentido. Es Dios también, ¿verdad? Guiándote, diciéndote, va para allá, no para allá.
A los 16 años apareció en un pequeño papel en The Little Girl. Ese sería su primer escalón hacia el estrellato. Desde ahí decidió mudarse a Manhattan para seguir con sus clases de baile. Era tal su determinación por alcanzar el éxito como bailarina que hubo ocasiones en las cuales tuvo que quedarse a dormir en el estudio donde practicaba para no perder ninguna clase.
Y participa en giras como bailarina de Janet Jackson y New Kids on the Block. Ganaría concursos de baile en televisión y también participará pues en series y varios cortometrajes hasta debutar en la pantalla grande cuando apareció como actriz de reparto ni más ni menos que en la película My Family en 1995, donde desarrollaría y haría un papel de la joven María, el primero de muchos personajes que más adelante representará ni más ni menos que en el cine.
Yo tengo una natural energía así, natural, pero también yo tengo mucha pasión y amo lo que hago, ¿verdad? So, para mí no se siente como trabajo a veces. Y es lo que dice. Sigo haciéndolo porque it doesn't make me tired.
Música.
agosto soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente.
El cine será su puerta de entrada al mundo de la música. Tras interpretar a la cantante Selena en una actuación en la que fue nominada para el Globo de Oro a la Mejor Actriz en 1998, en el 99 aparecerá su primera producción musical con el sencillo If You Had My Love, que después hará parte del álbum On the Six, titulado así por el Tren 6 de Nueva York, en el que viajaba para recibir sus clases de baile.
Y así además empezará su carrera como cantante hasta el punto de convertirse ni más ni menos en uno de los referentes más importantes del mundo de la música. Son varias las producciones en inglés y también en castellano las que han permitido que esta artista pueda llegar a personas alrededor de todo el mundo. No en vano, Jennifer López ha sido elegida para cantante en mundiales de fútbol, finales de la Super Bowl e incluso para ser jurado de American Idol.
Como cantante ha recibido numerosos premios y ha llegado a vender más de 80 millones de discos. Su trayectoria ha sido tan importante que en 2012 la revista Forbes la declaró como la celebridad más poderosa del mundo. Y en 2018 Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del planeta. Sin duda, J-Lo ha sido todo un ejemplo de esfuerzo, dedicación y éxito.
Ahí está el homenaje de Guillermo. Muchísimas gracias por acordarte de estos cantantes latinos que cantando en español pues han llegado a todos los rincones del planeta. Así que buen trabajo con Jennifer López. Ahora tiene 53 años Jennifer López.
Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra.
La verdad, Bea, que si nos ponemos a recordar y a repasar las canciones de Jennifer López, hay que reconocer que en los 90 nos ha hecho bailar a todo el planeta, ¿eh?
Sí, sí, Jennifer López es un referente de los últimos 25 años de la música. y la verdad es que todo lo que toca lo convierte en oro. A mí personalmente me gusta mucho, aunque si tú la conoces y dices que es un poco borde, no lo dudo, ¿eh?
Yo estaba entrevistando a Marc Anthony, apareció ella en el camerino y la verdad que bastante mosqueada, y en cuanto le hablabas un poco ya en español, te quería responder permanentemente en inglés. Es de esas artistas que de repente no entienden, ¿no? Si estás manteniendo una entrevista con otro artista, que en ese momento era Marc Anthony, en castellano, porque tú no lo sigues hablando, ¿no?
Ella habla perfectamente castellano, hombre, claro, además.
Perfecto, como tú y como yo, perfectamente. Pero ese día estaba con el morro torcido y no le daba la gana hablar en español.
No le daba la gana, y además estaría enfadada con el otro.
pues seguramente.
Y lo pagó contigo.
Y lo pagó conmigo. Pero bueno, yo le atendí cortésmente, y sobre todo Marc Anthony, que era el protagonista en ese momento, porque estábamos en directo en Cadena 100, y la verdad que no, nos dio bastante juego.
Bueno.
De todas formas, vea, estamos hablando de los precios de las cosas y la gente como le está haciendo la cobra pues a comprar un artículo por otro. La gente está mirando mucho el dinero que se está gastando.
Bueno, Ángeles, lo que hace es buscar ofertas y comprar lo más necesario. Antes compraba sin mirar los precios, pero claro, tú imagínate, ahora investigo más que nunca. Y José Lobo nos ha contado que después de abonar el alquiler, la luz, el agua, el préstamo bancario y ya no habla de la comida, este mes le habían quedado unos 300 euros para gasolina, para salir a comer y para llorar, dice, porque me estoy planteando volverme cazador-recolector de cómo estamos de apurados.
Claro. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes en la siguiente hora, más que nada porque enseguida Jorge Alcalde va a contarnos y nos quiere hablar de cómo la subida del IPC de los alimentos pues puede influir en nuestra salud. Así que vamos a ver desde el punto de vista de un investigador, de un tío que conoce muy bien las estadísticas del comportamiento de la sociedad, nos tiene que contar dentro de un rato. Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información, y yo he visto que hay un montón de gente que nos ha seguido en facebook.com/poniendolascalles, con lo cual, a la vuelta, ya sabes, por seguirnos te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Estamos en COPE, estamos levantando España. Dieron las 5, las